llevamos varios capítulos, llevamos varios años trabajando en esto ya. Y el punto es cómo ordenamos todo esto para que cualquier persona pueda saber qué hacer con su próxima luca. ¿Cómo es el orden en el que uno debería hacer las cosas en su vida financiera? ¿Cómo son las reglas de este deporte, el deporte de la plata, para jugarlo bien? Porque, y en el caso opuesto, mucha gente que conocemos invirtió en una cripto, se compró un departamento para arrendar, pero no tiene un fondo de emergencia. Y hizo las cosas en otro orden, ¿cachai? Y les puede funcionar hasta que algo malo les pasa y se caen en este... Lo más importante es no caerse en el juego, es seguir participando, lo que decía Charlie Munger.
Las reglas del juego del maldito dinero. Al final, este dinero que nos va a ayudar a construir riqueza y que tiene tres componentes súper básicos al final, que es el tiempo, la disciplina y esta parte del dinero que tiene todo el mundo del ahorro, de la inversión, y nosotros le agregamos también el estar protegido.
Bienvenidas y bienvenidos a Animales Financieros, el podcast que te va a ayudar a invertir mejor tu tiempo y tu plata. Somos Pablo Riemann y Francisco Verdugo. Tenemos un capítulo especial con descargables, con aprendizajes y con avances futuros. Y esperamos que nos sigan, que vean el Instagram, que participen del Slack y que nos hagan preguntas. Bienvenidos.
Animales. Pablito. Buen viernes.
Buen viernes. La primera nevada en Canadá. Este es el momento en el que uno dice, qué linda que es la nieve.
Sí, espérate un par de veces más, weón. Te vas a querer morir, pibe. Ya te lo dijo la Andrea Sangüesa en el capítulo como 30, por ahí.
Sí, siempre me acuerdo de ella cuando empieza a hacer frío.
¿Cómo hemos avanzado?
Me lo advirtió. ¿Cómo hemos avanzado? Estamos en este, el 70, lindo número, llegando a los 100.
Capítulo 70 y estamos armando una comunidad con los que tomaron el curso del Hakuna Tu Plata, que ya íbamos semana 4, está increíble. Y le dábamos la primicia porque decíamos, oye, puta, armamos otro sistema porque esta cuestión de manejar tu plata tiene reglas, es un paso a paso que hay que seguir. Para el gallo que tiene mucha plata, poca plata, lo que sea, y nos decían, esto es lo que he estado esperando 70 capítulos, weón. Siempre quería que esto saliera porque, bueno, necesito el orden, necesito el paso a paso, así que nos vamos con eso.
Que aparte, sin decirles nada, tú te tiraste como el título nomás de la canción, oye, les tenemos una primicia, y te fuiste a ver al vocalista Iron Maiden dar una charla motivacional. Y ahí me quedé yo respondiendo las preguntas. Y un compadre dijo, Francisco, saludos Francisco, ¿va a ser como las reglas del juego? Llevo esperando todo este tiempo que me resuman todas las reglas del juego. Y no lo habíamos pensado así, pero es exactamente eso. Llevamos varios capítulos, llevamos varios años trabajando en esto ya. Y el punto es cómo ordenamos todo esto para que cualquier persona pueda saber qué hacer con su próxima luca. ¿Cómo es el orden en el que uno debería hacer las cosas en su vida financiera? ¿Cómo son las reglas de este deporte? El deporte de la plata, para jugarlo bien. Porque, y en el caso opuesto, mucha gente que conocemos invirtió en una cripto, se compró un departamento para arrendar, pero no tiene un fondo de emergencia. Y hizo las cosas en otro orden, ¿cachai? Y les puede funcionar hasta que algo malo les pasa y se caen en este... Lo más importante es no caerse en el juego, es seguir participando, lo que decía Charlie Munger.
Las reglas del juego del maldito dinero. Al final, este dinero que nos va a ayudar a construir riqueza y que tiene tres componentes súper básicos al final, que es el tiempo, la disciplina y esta parte del dinero que tiene todo el mundo del ahorro, de la inversión, y nosotros le agregamos también el estar protegido. Así que vamos con el paso a paso. Si sabes poco o nada, o si sabes mucho, anda al descargable, lo estamos dejando en el link en la descripción. Imprímelo y anda rayándolo y anda viendo el paso a paso, anda haciendo el checklist y ve dónde estáis. Después, si queréis, lo botáis y da lo mismo, pero hazlo porque te va a servir un montón. Yo conozco gente que gana harta plata, que trabaja en inversiones y estoy seguro que no tienen este plan hacia la perfección como lo desarrollamos.
Me parece perfecto. Y partamos por el paso cero, porque en verdad no es el paso uno, sino que es el sin este no hay nada, que es el págate a ti primero o ahorra un 10% de tus ingresos. Lo robamos ese del hombre más rico de Babilonia, que lo estamos leyendo también en el curso en Hakuna Tu Plata. Aprovecho de decirles que ahí les vamos a dejar el link también por si se quieren inscribir para la siguiente vuelta. Creo que al final terminaron 20 inscritos y creo que es un número preciso para seguir haciendo, para poder tener un contacto un poco más cercano, para entender qué le pasa a cada una de estas personas. Estos animales, animalescos. Pero lo primero, ahorrar 10% de tu sueldo y ahorrarlo al principio del mes, no al final del mes. Y ahorrarlo, no te estoy diciendo que invirtáis, nada. Simplemente sepáralo para que no te lo gastes a fin de mes.
Sí, y yo creo que ese es un súper buen punto. Olvídate de andar pensando en qué invertirlo, dónde lo pongo en cripto, lo pongo en ETF, lo pongo en fondos. Si queréis, déjalo en la cuenta corriente. Porque algunos van a decir, oh, esto que están locos, han dicho todo lo contrario todo el tiempo. Pero acuérdense, este es el paso cero, el paso inicial en el que no estamos optimizando. Estamos armando el sistema para que esta cuestión funcione. Y esto es ponerle los cimientos. Empieza a pagarte a ti mismo hasta que completís tu primer millón. Porque ese primer millón, nosotros lo tenemos ahí como, no tenemos los nombres definidos, pero es como un anti-game over, esta cuestión que te va a permitir seguir en el juego. Si te pasa algo mañana y tenés que salir corriendo a la clínica y tenés que pagar esa cuenta, o si te tenés que ir a comprar un remedio, o si salió alguna emergencia que tenés que pagarle, no sé, la luz a tu mamá porque algo le pasó, va a salir del primer millón. Y este primer millón nos va a dar tranquilidad. ¿Y por qué quisimos ponerlo en el primer millón? Que es muy distinto al fondo de emergencia. Porque el fondo de emergencia te podís demorar muchísimo más en juntarlo. Entonces hay que poner un paso antes, más cercano, más fácil de lograr.
Paso uno, mi primer millón. Y lo que decía, que es como una vida extra, en si nos vamos de nuevo al mundo de los juegos, el anti-game over, que no te saquen del juego. Tener ese colchoncito para que si te pasan estas cosas que estás diciendo, Francisco, no tengas que ir a la tarjeta de crédito a pedir una deuda y con eso salir del problema. Tener tu propia plata que te lo solucione. Y tiene que estar a mano. No tiene que estar en un depósito a plazo a 30 días, porque si la necesitáis mañana, no funciona.
Exacto. Y en algo riesgoso que pueda caer al final.
También.
El depósito está bueno, pero tenlo en un money market para que lo podáis sacar mañana. Pero a este primer paso viene con colita, porque queremos permanecer en el juego, queremos poder ir armando esta base, estos cimientos financieros, y hay que sumarle algo que nos va a ayudar a bajarle la probabilidad de quebrar, que es contratar un seguro catastrófico. Hoy día el seguro catastrófico debe estar, hoy día 24 de noviembre de 2023, por si estáis escuchando esto el 2030, debe estar así como a 10 lucas. Y ojalá que no lo ocupes nunca y ojalá que la compañía de seguros se gane toda esa plata contigo porque no te pasó nada, estuviste sano. Pero si te llega a pasar algo, si te llega una enfermedad de estas que cuestan cientos de millones de pesos, tú solamente vas a pagar el deducible, que probablemente pueda estar, no sé, en el millón de pesos, los 2 millones de pesos, etcétera, pero te va a cubrir un cáncer que te podría quebrar.
Por eso el primer millón.
Entonces, el primer millón con este catastrófico.
Exacto.
Si te pasa algo, el primer millón te va a ayudar al menos a ir y pagar el deducible y decir, man, hagan todo lo que tengan que hacer conmigo para que me salen.
Eso. Paso número uno es evitar que te saquen del juego. Seguimos al paso número dos, que en Estados Unidos es muy común, en Chile no es tan común, pero sí existe, que es aprovecharse cuando tu empleador te ayuda a invertir para el largo plazo. Y si tú inviertes, por ejemplo, 10 lucas en algo, el empleador también pone 10 lucas. Entonces este segundo paso es aprovecharse de la plata gratis. Porque si lo pensamos, tiene un retorno de 100%. O sea, si yo pongo X plata, me ponen X plata, ya partí con un retorno de 100%. Entonces, puede que lo tengas y no lo sepas. Así que creo que es un buen momento para ir a ver las políticas de donde trabajas o simplemente preguntar a recursos humanos o a quien sea pertinente si es que tienen algún plan que te incentive al ahorro.
En Estados Unidos es mucho más común, pero en Chile existe. Yo lo he visto en empresas, de hecho en mi primera pega lo hacían, y ponía ahí 10 lucas y el empleador te las igualaba. Retorno 100% en el minuto cero, no hay nada más rentable que eso, probablemente. Entonces, primer paso, mantente en el juego, segundo paso, empezamos a pensar en los retornos, pero en el retorno más simple, ese que te lo regalan. Y ese hay que aprovecharlo todo lo que se pueda, porque no vas a tener nada en tu vida más rentable que eso. Porque al final esa tasa, y con esto ya nos pasamos al paso 3, esa tasa de 100% es mucho más alta que lo que buscamos eliminar en el paso 3, que son todas estas deudas caras. Estos créditos de consumo, estas cuotas con intereses, la tarjeta de crédito, cuando tenéis la tarjeta copada y pagáis el mínimo, o los créditos automotriz, que tú te sorprendiste, como ahora tú eres más gringo y veis créditos allá, te sorprendiste cuando los vimos acá, pero hicimos las simulaciones, nos metimos a verlo, y todos están en el rango de CAES, o sea, tasas anuales en tu contra del 30%. Entonces, son tasas altísimas, que si te metís en esas para siempre, no hay por salir nunca. Por eso hay que ponerle atajos lo antes que se pueda, salir de esas deudas lo antes posible, porque en términos de retorno va a ser muy eficiente después de este 100% que decíamos en el paso 2.
Entonces, paso 3, las deudas caras. Deuda de consumo, las cuotas con intereses, la tarjeta de crédito si no la pagas entera, o un crédito automotriz que me llamó, como decir, mucho la atención, que es más de 30% para los que descargaron la planilla de eligiendo la nave. Les vamos a dejar el link también ahí. Actualicé ahí también la tasa de interés y obviamente el auto en el que uno puede apuntar con esta regla del 20-3-8 va a ser menor y duro, porque en Estados Unidos era menos de 10% la tasa de un crédito automotriz. Pero bueno,
oye,
pague las deudas caras, dale.
No, sí, que ahí nombramos los créditos automotrices. Ojo, lo que estamos diciendo en este plan es todavía no te podés comprar un auto. Todavía tenéis que andar cubriendo estas otras cosas antes. Hoy día creo que un punto...
Si ya lo tienes, paga la deuda.
Exactamente, dependiendo también a dónde vayáis en la tabla de amortización, porque si vais al principio te puede convenir. Si ya vais muy avanzado en el crédito, ya pagaste todos los intereses, estáis pagando capital. Entonces hay que hacer el cálculo más fino y eso se hace con la tabla de amortización, que si se la piden a sus ejecutivos o lo que sea, se las tienen que pasar. Y ahí va a haber una evaluación un poquito más profunda, pero lo que quería hacer un punto de hoy día tenemos tarjeta de crédito, hoy día la gente joven gana más plata, hoy día podemos hacer más cosas, pero hay una cuestión de que si se juntan a almorzar el fin de semana con sus papás, con su abuelo, pregúntenle si ellos podían irse al sudeste asiático, si ellos podían irse a Buenos Aires el fin de semana, si se iban a despedidas de solteros con amigos, a cualquier lugar, si salían a comer una, dos, tres veces a la semana, y lo más probable es que les van a decir que no, porque antes no se podía y probablemente hoy día tampoco uno debería poder, pero es tan fácil hacerlo y es tan fácil endeudarse que uno lo pone antes de todos estos otros pasos que estamos diciendo. Pero si uno quiere ser responsable con su plata y con su futuro, no debería hacerlo. Eso no tiene nada que ver con que no lo pasemos bien. Y este plan considera un momento de gastárselo todo y pasarlo bien y acumular experiencia y todo lo que hemos hablado muchas veces en los capítulos pasados. Pero hay que ir con el paso a paso, porque si no estamos poniendo en riesgo todo nuestro futuro financiero.
Sí. Bueno, ahí se habla harto de las tarjetas de crédito, cómo ocuparla, aprovecharse la fecha de facturación y todo eso. Yo creo que cada vez más nosotros nos ponemos en el lado de no ocupir la tarjeta de crédito, porque es un gran engaño que te hace pensar que podéis comprar cosas cuando en verdad no. Las cuotas sin interés, puta. No puedo comprar el iPhone de un palo ahora, pero si me lo compro en 12 cuotas, son 100 lucas, lo puedo pagar. Pero ¿qué hace eso? Te desordena. Y el precio que tiene desordenarse las finanzas, puta, es gigante. Y la idea de esto, como decís tú, es ordenarnos para saberle hacerle frente a la industria de créditos, consumo, que sabemos que es bien grande en Chile. Entonces, me parece bien esa advertencia, porque las deudas caras te echan muy para atrás, porque queremos invertir y rentar nuestra plata, pero si nos va muy bien va a ser un 10% al año, y esto ya es partir con un 30% en contra. Entonces, es una muy buena inversión salir de todas estas deudas altas. Y con eso podemos pasar al siguiente paso, al paso 4, que ahora sí es armar el fondo de emergencia. y quizás muchas veces lo escucharon como el paso uno, pero toma tiempo, porque al final está el número mágico que uno encuentra en todos lados en el mundo de la asesoría financiera, tener entre 3 a 6 meses de ahorros, o sea, de gastos, cubiertos en este fondo de emergencia, en algo igual que su primer millón, que sea fácil acceso, que sea líquido y que no sea esté invertido en algo con riesgo. O sea, si el mercado de acciones cae, te da lo mismo porque lo tenías en algo muy seguro.
Sí, ese número entre 3 y 6, yo creo que alguien lo inventó alguna vez y todos lo siguieron repitiendo sin mucha lógica, sin una cuestión así como, oye, es por esto.
Yo creo que es empírico, como que la gente dijo, ¿sabes qué? Me costó 3 a 6 meses pillar pega, el tamaño de los gastos anda más o menos por ahí, podía ajustarte por otros lados. Yo creo que más que lo inventaron, la gente lo siguió, como que en la práctica llevó a la gente esos números.
Puede ser, pero yo creo que en toda esa práctica hay una cuestión escondida, y es que muchas veces se nos olvida que existe, en Chile al menos, este seguro de cesantía. Que tú mientras estás trabajando, se va plata todos los meses para allá. Igual como se va la AFP, igual como pagáis tu FONASA, tu ISAPRE, todos los meses se va a la AFC, creo que se llama, que te llega una cartola trimestral que probablemente no la hayas visto en tu correo porque te llega a spam, pero también te dejo el link para que entrí, veáis tu saldo y te vayas a dar cuenta que tenés un monto ahí que no te has dado ni cuenta cómo lo juntaste y que es parte de tu colchón de emergencia. Al final, si quedáis sin pega, vaya a poder ir, vaya a tener que hacer la fila en la oficinita y la decir, oye, ¿sabéis qué? Quedé sin pega, acá ustedes tienen plata mía, necesito retirarla. Ahí te la van a decir, ok, señor, sí, esta plata efectivamente es suya, se la pasamos. Entonces, este fondo de emergencia que uno dice, oye, calcula tus gastos de vía, multiplícalos por 3 o por 6, está perfecto, pero yo creo que debería estar más cercano a 1 o 2, porque todo el resto muy probablemente lo tenéis en este seguro.
O sea, lo voy a restar, pues.
Exactamente, lo voy a restar, y lo bueno de eso es que nos permite o nos hace más fácil, nos acerca a empezar a pasar a los próximos pasos, que ya es cuando uno empieza más a querer crecer, querer pensar más en el futuro de hacer crecer mucho más tu plata, más que solamente protegerse y ahorrar.
Sí, igual hay un detallito con el seguro de cesantía que lo ocupé cuando renuncié a fin del año pasado. Se demora un poco en llegar y te llega en 2 partes, no te llega todo de una. Entonces, en términos de flujo de caja, si es una emergencia, no de que te echen de la pega y que quizás lo podéis planificar o que renuncies a tu pega, es bueno tener plata que voy a ocupar al día siguiente. Entonces, el seguro de cesantía no hace esa pega, pero sí te ayuda, claro, si te echan, te va a ayudar a aguantar un par de meses dependiendo de cuánto tiempo ya hay trabajando.
Exactamente, querido Watson.
Elemental.
Elemental. Y ya después de este cuarto paso,
ahora por fin podemos invertir. Recién.
Recién nos vamos a invertir y nos vamos a invertir otra vez con ayuda. Porque, vuelvo a insistir, en Chile hay una cuestión, unos beneficios tributarios asociados al ahorro provisional voluntario, al APV, que para mucha gente es chino, pero básicamente, y una de las partes es que te regala el Estado te regala 15% al año de lo que tú logres ahorrar. Tiene un tope, todo lo que quieras, lo vamos a ver, pero de nuevo, plata gratis. ¿Y qué pasa cuando alguien te regala 15% al año, asegurado, pase lo que pase, que no depende de los mercados ni nada? Si a eso tú le ponís el retorno del mercado accionario arriba, 9-10%, pongámoslo en 25%, te convertí en Warren Buffett. No con toda tu plata, porque ahora entraron los límites de esta cuestión, pero empezáis a aspirar a un retorno brutal, que al menos esa porción de tu plata va a crecer, puta, va a crecer como mal a la cabeza, el interés compuesto que va a tener esa cuestión creciendo al 20, 25% al año, va a ser increíble.
Invierte como Warren Buffett. Ese yo creo que es el título de este paso, el quinto paso. Son más o menos, lo calculamos ayer, como 215 lucas al mes que uno puede invertir para llegar al tope del beneficio de este 15%, que al final te lo pagan una vez al año. en el régimen A. Y el régimen A se recomienda para cualquier persona que tenga un sueldo menor o igual a 4 millones de pesos. Si es que tenía un sueldo mayor a eso, te conviene hacer el régimen B. ¿Cuál es la diferencia? En vez de regalarte un 15% gratis, sin preguntas, todos los años, podéis descontar lo que inviertas en APB antes de pagar impuestos. Y difieres ese pago de impuestos. Entonces, si tú estás ahí con 4 millones o más, tu tasa marginal va a ser mayor a 15%. Entonces, vaya a estar ahorrando ese 15%, en vez de que te lo regale el Estado, lo vaya a estar ahorrando de impuestos. Entonces, no se lo vaya a pagar el Estado. Y ahí tiene como una letra chica porque te ahorraste el 15% de impuesto en un principio, pero vaya a tener que pagar impuesto cuando saque esa plata. Y la idea es que uno la saque cuando se jubila, y cuando se jubila va a estar en un tramo de impuesto mucho más bajo. Entonces puede que ese impuesto no sea cero y la ganancia no sea el 15% total, pero ahí es cuando ya uno debería empezar a pensar a usar el APB hasta el límite de 600 UF anuales.
Bueno, quiero hacer un poquito un repaso de lo que vamos hablando, porque quiero que entiendan la lógica que tiene esta cuestión. Ok, paso uno, dijimos el primer millón, asegurarse de seguir en el juego y toda esa parte. Pero después dijimos, si tu empleador te iguala, aprovéchalo. Tasa 100% de retorno a tu favor. Después, deudas caras, tasa de 30% en tu contra. Sácala. Después, ok, fondo de emergencia, qué sé yo, pero ahora nos vamos de nuevo, retorno. 15% asegurado más lo que retorne el mercado. Eso va a depender de en qué invirtáis. Entonces, toda esta cuestión tiene un paso lógico de tasas de retorno a tu favor o en tu contra, que hay que ir optimizando todavía mucho en este mundo de juntemos platita. Todavía no me preocupo cuál es el mejor fondo, el mejor ETF, ni cuál es el mejor lugar del mundo para invertir. Todavía eso me importa muy, muy poco.
Todavía estamos jugando defensa, protegiéndonos de los riesgos que nos pueden sacar del juego. Y la última parte de esta parte de defensa es proteger a tu familia. Y sobre todo si tienes gente que depende de ti, hijos, pareja, lo que sea, un seguro es el que más fácil te va a dar esa protección. Primero, un seguro de vida. Si te pasa cualquier cosa, es evidente que vas a dejar de generar y esa plata la van a necesitar igual tu familia. Entonces, un seguro de vida te provee esa seguridad. Y si no, un seguro de invalidez, que también si algo te pasa y ya no puedes generar ingresos, no puedes trabajar, que te ayude a compensar para seguir generando ingresos para la familia.
Sí. Y ojo, no seguros con ahorro. Los ahorros se toman por un lado, los seguros de lo que sea se toman por otro. Juntos te cobran muy caro y creo que no es eficiente. Es decisión de cada uno, pero...
Quizás puede haber un seguro con ahorro bueno, pero yo nunca he visto uno.
Claro. Y en lo que decíais del seguro de vida, que a mí me hace todo el sentido del mundo, si me muero, yo quiero que la Luli y la Antonia se queden con algo para que yo poder suplir todo ese ingreso que tenía que aportar a la familia durante mi vida y poder ayudarlas. No las puedo dejar así tan a la deriva, independiente que la Luli trabaje y todo, pero hay que ayudarlas porque tú en la vida ibas a contribuir con una parte de la plata. Y si no está ahí, no vas a poder contribuir. Pero si tú tenés un hipotecario, está tu nombre, los hipotecarios tienen los seguros también incluidos, por si te morí, el crédito se paga. Por lo tanto, si tú llegas a tener un hipotecario, evalúa eliminar el seguro de vida porque el hipotecario te puede jugar este rol de seguro de vida. Te morí, no tenés seguro de vida, pero tenéis un hipotecario, el crédito queda pagado, podrán vender la casa, departamento, lo que sea, y ahí tienen ese flujo. Así que ahí también va a ir dependiendo de un poquito de tu activo.
Exactamente, querido Watson. Y con eso terminamos la primera mitad de este paso a paso de las reglas del juego financiero. Y tenemos una reglita que puede que calce justo con cómo uno va con estos pasos, pero es una regla que te dice cuándo deberías estar pensando, enfocando tus energías en ahorrar y cuándo deberías estar enfocando tus energías en invertir. O sea, en elegir el fondo, en hacer rebalanceo y cosas de ese estilo. Y ahí tomamos prestada la idea de Enigma Julie de Of Dollars and Data y lo ajustamos un poco para que sea más fácil de acordarse. Pero tienes que comparar dos números. Primero, lo que puedan ahorrar ustedes en el año, o sea, lo que pueden ahorrar al mes, si ahorran 100 lucas, 150 lucas, multiplicarlo por 12 para llegar a la plata que pueden ahorrar en un año. Y ese número compararlo con lo que tienen invertido, o sea, su portafolio, por 10%. O sea, dividido en 10. Si el número de lo que pueden ahorrar es más grande del 10% de su portafolio, deberían estar enfocados en ahorrar. Y si al revés, su portafolio dividido en 10 es más grande que lo que pueden ahorrar en el año, ahí deberían estar empezando a mirar cómo optimizar su plata, su portafolio y sus inversiones.
¿Hagámoslo con número?
Hagámoslo con número. Ahorremos 100 lucas al mes, pues.
Ya, vos. 100 lucas al mes. Voy a poner en...
O sea, un palito 2 al año.
Ok.
Ahorro. Nada de mal.
Nada de mal.
¿Qué pasa si tengo inversiones de 10 millones? 10 millones, si espero que renten 10%, o sea, lo divido por 10, me da 1 millón.
Exacto.
Entonces, 1.2 millones que puedo ahorrar en el año es más grande que el millón que me debería dar mi portafolio. Entonces yo debería estar pensando cómo cresta puedo ahorrar más.
Exactamente. Y así que, ojo, si estáis partiendo y tenéis un palito invertido, preocúpate más de ahorrar. El resto vais a estar solamente perdiendo tiempo, gastando energía en una cuestión que no te va a mover la aguja. Si acá hay que preocuparse de las cosas que mueven la aguja. El resto viene a futuro, va a llegar. Preocúpate de ir cumpliendo el paso a paso, el checklist de las reglitas del dinero.
Y ahorrar no es solamente ármate un presupuesto y sufre cada café, lo gasto hormiga y toda esa cuestión. Nada. Es mejora tus habilidades para ganar más plata e implementa un sistema para saber cuánto podéis gastar. Que es básicamente lo que nosotros queremos y estamos haciendo en Hakuna Tu Plata. Porque a mí no me gusta eso, estar con un presupuesto peso a peso, revisando cada compra que así, este café en verdad en 40 años van a ser 1 millón de pesos, no me lo iría a comprar. Puta, así sufrís todos los gastos. Pú. Entonces, implementa un sistema para manejar tu plata, hazte más valioso, y eso es lo que deberías enfocar hasta que tu portafolio pese más de lo que tú puedes ahorrar en un año.
Bien. Oye, y ahora nos vamos a...
Segunda parte, segunda mitad.
A la segunda mitad. Damos vuelta...
Ahora... Ataque.
Damos vuelta a la hojita y nos vamos exactamente al ataque, a invertir, tratar de hacer crecer nuestro patrimonio lo que más se pueda, con el gran objetivo de alcanzar la independencia financiera. Al final, ese es el gran goal y eso, repito, no es ser multimillonario ni nada, es solamente que tenemos que lograr un número que nos permita vivir tranquilo y como queremos, como nos gusta, cuando dejemos de trabajar, cuando nos jubilemos. Porque ese minuto va a llegar. Winter is coming, Pablito.
Claro, y puede ser, te querés jubilar antes, te querés retirar antes, el FIRE, Financial Independence, Retire Early, o que nunca te queráis jubilar y te guste tanto tu trabajo que querís seguir trabajando incluso hasta los 70, 80. Que yo creo que a mí me gusta esa táctica, que por lo menos lo que estamos haciendo ahora, me encanta hacerlo. Y creo que también es una meta chora de trata de encontrar tu pega que te encante.
Sí.
Esa otra forma de retirarse.
Sí, yo también ahí de acuerdo contigo, de bonito el FIRE y todo el movimiento y todo el cuento, pero yo no estoy dispuesto a pasarlo mal hoy día por... andar preocupado de cada peso que gasto porque tengo que ahorrar todo lo que pueda. Y también me encantaría poder trabajar hasta los 80, pues, man. Si lo paso bien haciendo lo que hago. Y seguimos aprendiendo.
Te mantenía activo.
Así que hay que seguir aprendiendo nomás para que el mercado te siga valorando. Obviamente, bueno, el mercado como un todo de emplearte o emprender. Vamos a ganar plata.
Sigamos aprendiendo y aprendamos el siguiente pasito, paso número 7, que es prepagar compras del corto y mediano plazo futuras. O sea, compras que se te vienen, en vez de comprarlas con tarjeta de crédito y deuda, prepagarlas. Por ejemplo, comprarte un auto, que aquí recién estamos hablando de comprar un auto a menos que el auto sea necesario para poder trabajar. Pero porque en Estados Unidos hablan harto de eso, como cómprate un auto para que podáis trabajar. pero en Chile muchas veces tenemos transporte público que hace la pega. Entonces, si ya querés un auto para irte los fines de semana, para viajar, lo que sea, recién ahora es un buen momento en el orden financiero para que lo hagas. Y si bien hablamos de esta regla del 20-3-8, ojalá que ese auto lo puedas pagar al contado.
Porque ya lo veíamos de arriba.
Las tasas.
De las tasas. Al final es una tasa tan, tan alta. Puta, que no vale la pena. Tener auto rico es un buen lujo. Te permite flexibilidad de cosas, pero el transporte público. Puta, tenemos. No es como en Estados Unidos como en Canadá, qué sé yo. Acá podía andar el transporte público. O sea, que te puede costar un poco más, un poco menos, pero también tenés Uber. Hoy día hay sistemas para rentar auto. Podés compartir con amigos. Podés ser muy creativo antes de comprarte un auto. Yo sé que es un lujo bonito y hoy que te ha ido bien. Tengo el auto completo. Pero no se apuren con el auto.
Y ojalá el auto sea un Corolla o un auto como útil que te lleve de A a B, no un auto bonito, no un auto para que, como decís tú, te lo vean y te digan, ay, manso auto, que puede estar pura deuda. Pero hay otra gran compra que uno puede prepagar.
Vacations. No hay nada más lindo que irse de vacaciones con las vacaciones pagadas de antes. No sé cómo lo hacías tú, no sé cómo lo estás haciendo tú ahora, pero en algún momento con la Luri, en pandemia, que fue cuando más ahorramos por lejos, dijimos, oye, y empezamos con nuestras citas financieras, qué sé yo, y dijimos, empecemos a ahorrar para que cuando nos vayamos de vacaciones, nos vayamos con las vacaciones pagadas, po. Y te juro por Dios que fue la vez que más he disfrutado las vacaciones. Queríamos, puta, arrendar un hotel un poquito más rico, ok, ya tenemos la plata, ya habíamos juntado la plata, vamos a comer, está todo dentro del presupuesto, está todo listo, no pasa esa cuestión de empiezo a pasar la tarjeta como enfermo y
empieza a oler cada vez más.
Y después veo cómo lo arreglo y en algún momento de las vacaciones ya se te mete en la cabeza, esta weá prefiero ni mirar cuánto llevo gastado, después veré cómo lo arreglo. Y ese sufrimiento hace que no lo paséis tan bien.
Completamente de acuerdo. Entonces, si ya están pensando en irse en un año más de vacaciones, piensen cuánto le costaron sus vacaciones anteriores y divídanlo en los meses que le quedan y vayan ahorrando todos los meses pensando en eso. También, no es invertir, ahorrar, cuenta corriente, depósito a plazo, lo que sea. No buscan rentabilidad, sino que buscan separar la plata y que vean que ese monto va creciendo lentamente y las vacaciones se están haciendo reales lentamente. Uno de los grandes beneficios de las vacaciones a nivel psicológico es todo lo que viene antes de las vacaciones. Es pensar como, oh, qué rico, voy a estar acá, voy a estar en el aeropuerto. Como imaginarte cómo vaya a estar en las próximas semanas o meses te hace muy feliz. Entonces, si a eso le sumáis que la plata para las vacaciones va creciendo y se va haciendo más real, puta, creo que vaya a disfrutar el doble de las vacaciones, lo que decís tú, por muchos, muchos motivos.
Tremendo hito financiero. Irse a vacaciones, las ricas vacaciones, comprarse un auto, pero insisto, son hitos financieros que uno tiene que lograrlos cuando corresponde. Porque si no, si me dije esto al principio, empezáis a desordenar todo el sistema, termináis metidos en los créditos, termináis atrasando todo, y en algún momento no vais a saber qué hacer y podéis decir, ok, me ordeno, lográis ordenarte, pero perdiste años muy valiosos de tu vida.
¿Y para qué es esto? Para el orden.
Y para decirle al jefe, chao jefe, si me aburro, ¿no?
Claro, paso número 8 es el fondo chao jefe, que lo pusimos en bonito porque en inglés muchas veces le dicen el tener fuck you money, o plata para que si tenéis problemas en la pega o no te gusta lo que estáis haciendo, podáis derechamente renunciar. Y que no estés amarrado o amarrada a ese cheque que te llega a final de mes para seguir trabajando. Porque muchas veces la gente dice, puta, me encantaría cambiarme pega, pero tengo que pagar la tarjeta de crédito a fin de mes, pues, ni cómo la pago si no me llega ese sueldo. Entonces, si tenéis 6 meses, el fondo de emergencia son 3 a 6 meses, agrandáis ese fondo de emergencia de 6 meses a 12 meses, por ejemplo, si estáis pensando ya en cambiarte, al momento de renunciar, vais a estar tranquilo o tranquila, porque vais a tener ese periodo más el seguro de cesantía, probablemente vaya a encontrar otra pega o vaya a poder hacer otra cosa. Entonces vaya a poder tener la tranquilidad de tomar tu decisión laboral, no por plata, sino por qué es lo que te hace más feliz. Y creo que es el gran valor que te puede entregar el fondo chao jefe, aunque no renuncies. Puede que incluso seas más feliz quedándote en tu misma pega.
Oye, ¿y ese fondo, chao jefe, tiene que tener un monto? ¿Tiene que estar invertido en algo particular?
Yo lo que he visto es expandir el fondo de emergencia de 6 meses a 12 meses. Para tener como ya la gente que se lanza con un emprendimiento, dice por lo menos ten un año de tus gastos pagados para que puedas pensar en tu emprendimiento. Creo que por ahí viene un poco la idea de llevarlo a 12 meses. Invertido en algo, de nuevo, poca rentabilidad, líquido, poco riesgo.
Me gusta y tiene está súper en línea con la realidad, con esta cuestión que tenemos metido quizás en la cabeza de me quiero tomar un año sabático. Me quiero tomar un año sabático porque no sé qué hacer, porque quiero descubrirme, porque estoy chato lo que hago. Como es un año. Entonces, ampliar el fondo de emergencia a 12 meses hace mucho sentido para este paso 8 del chao jefe, fuck you money, o como le queramos decir, porque con todo esto resuelto, nos vamos a pegar un cachetazo a la realidad en la entrada al paso 9 de cómo vamos. De cómo vamos pensando en este Pablito Francisco del futuro, este que va a dejar de trabajar y necesita plata para poder vivir. Y a los gringos pueden ser buenos para unas cosas, malos para otras, pero tienen reglas simples. Y una regla muy simple para saber cómo vas, la hicimos el otro día en el Hakuna Tu Plata y todos quedaron así como, ¿qué está pasando?
Un silencio sepulcral.
Cecil, saludo Cecil, no lo voy a creer, se le salían los ojos, tuvimos que volver atrás. Desde ahí que no come hamburguesa. Y también les dejamos la tablita en los links. Y es básicamente que tú calcules tu sueldo anual en base a lo que hoy día estáis ganando. Y ese sueldo anual lo vaya a multiplicar por un número dependiendo tu edad. Por ejemplo, si tenéis 30 años y estáis ganando, no sé, pongámosle un palo. Va a hacerlo simple. Tu sueldo anual son 12 palos y si tenéis 30 años, tenéis que multiplicarlo por 1. Por lo tanto, a tus 30 años, tú deberías tener 12 palos de patrimonio neto. Todo lo que tenéis invertido menos todas tus deudas del mundo caro, créditos de consumo, tarjetas de crédito, etcétera, porque al final nosotros tenemos un balance, tenemos los activos, tenemos los pasivos, está el patrimonio, hay que verlo así. No saco nada con tener 10 palos ahorrados si le debo 100 palos al banco en un crédito de consumo. Por eso hay que hacerlo en el neto. Y ahí vais avanzando. Si tenéis 35, multiplica el número, hay que multiplicarlo por 2, si tenéis 40 por 3, y así hacia adelante.
Hasta los 67 es cuando se jubila este amigo de Fidelity.
Exactamente.
Que ahí tiene que tener 10 veces ahorrado su sueldo anual. Entonces, con una curva más o menos lineal, partiendo de una vez tu sueldo anual a los 30, 10 veces tu sueldo anual a los 67, y ahí vas a estar bien preparado o preparada para tu jubilación.
Con esas 10 veces tu sueldo anual a los 67, probablemente con esta regla del 4%, de sacarle 4% a tu patrimonio, vaya a poder hacer que tu plata te dure para el resto de tu vida. Así que es un poquito como los grandes cálculos que hay atrás de esta cuestión.
Oye, y salió un estudio hace poco de Morningstar que ese número de cuánto podéis sacar cuando te jubiláis se llama el Safe Withdrawal Rate. Y es como qué porcentaje de tu portafolio podéis retirar para que en 30 años no se te acabe la plata. Y quizás han escuchado esta regla del por 25, de la independencia financiera. No funciona tanto. Es como un número fácil, bonito, pero en la práctica muchas veces no funciona. Entonces lo que hacen estos compadres, te corren simulaciones por los últimos 100 años, cuánto podría haber sacado tu portafolio sin que se te acabara la plata. Y lo que estamos llegando con las tasas actuales es que voy a sacar un 4% de tu portafolio y sacarlo. Así que la regla del 25 sirve cuando te jubiláis por 30 años. Si te jubiláis antes, vaya a necesitar un número más alto. Antes, hace un año, dos años, ese número era más cerca del 3%. Entonces, simplemente para que tengan el número más o menos en la cabeza de cuánto necesitan para jubilarse. Sí funciona la regla del por 25, a lo que sean sus ingresos cuando se jubila. ¿Qué pasa cuando uno hace esto? Te pegáis el cachofazo de que vaya atrás, pum. Deberías tener más ahorrado de lo que dice la tablita.
el número es muy desafiante, weón. Es muy, muy alto. Pero no imposible.
Y esto es fuera de lo que tengan de la AFP. La AFP aquí no suma. Porque la AFP va a ser su base y este número está hecho para los gringos, pero los gringos tienen el Social Security, que también es su base. Entonces esto es lo extra que ustedes tienen que ahorrar sobre lo que ya estén ahorrando en la AFP.
Entonces al final ahí entráis como a este mundo de la hiperacumulación, en donde ya no estáis ahorrando quizás este 10% mensual que está como en todos lados. Acá tenéis que, vais a tener que meterle chala y te vais a tener que ir al mundo de los 25% de tus ingresos, 30% de tus ingresos. ¡Durísimo! ¡Durísimo!
Pero esa es la meta. La meta es 25% de tus ingresos.
Pero esa es la meta. Y yo creo que muchos hoy día dicen, puta, esto es imposible. Es imposible porque probablemente estamos metidos en un sistema, en un contexto que hace que sea imposible. Porque no tenemos todo el checklist de todos los 9 pasos que hemos visto hasta ahora. Si los tenéis todos uno por uno, los tenéis listos, esto va a ser mucho más simple de lo que uno cree.
Y siempre pensando en cómo tratar de generar más. Porque obviamente es mucho más fácil ahorrar un 25% de un sueldo de 2 millones que de un sueldo de 1 millón. Entonces, siempre tengan eso en mente. Traten de hacer crecer sus ingresos haciéndose más valioso, aprendiendo habilidades y viendo cómo aplicarlas para solucionar problemas.
Buenísimo. Como aquí ya tenemos más platita, tenemos un patrimonio más grande, recién acá empezamos a optimizar nuestras inversiones y empezamos a pensar como los profesionales de este mundo en armar un asset allocation, que se le dice, que tome en cuenta todos nuestros objetivos.
¿Qué es asset allocation?
Bueno, al final hay distintas clases de activos. Está la renta fija, donde ahí están metidos los depósitos, etcétera. Está la renta variable, están los activos alternativos que hemos revisado varias veces. Está el real estate.
Y el efectivo.
Las casas, está el efectivo. Entonces, uno tiene que decir cuánto le quiero dar de mi plata a cada una de estas categorías. ¿Por qué? Porque yo tengo un número que quiero alcanzar. Y cada una de las categorías tiene distintas tasas de retorno. Entonces yo tengo que hacer un mix para que en base a lo que yo estoy poniendo todos los meses y en base a lo que ya tengo en mi patrimonio y mis objetivos, pasarle un poquito a cada uno para alcanzar lo que quiero cumplir.
Tal cual. Y ahí cada clase de activo tiene dos grandes variables, la expectativa de retorno y la volatilidad. Entonces uno podría decir en un principio, yo quiero que retorne lo más posible para ganar más plata. Pero si estáis pensando en un horizonte de inversión más corto o eres una persona más conservadora, el perseguir un retorno más alto implica que puede variar más, que es la volatilidad. Entonces puede que estás invirtiendo a 3 años, el primer año la cuestión cae a la mitad. Te asustaste y sacaste tu plata. Entonces la cagaste. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a optimizar su asset allocation, en qué invierte, cuánto le pone a cada una de estas cajitas según su horizonte de inversión, cuánto tiempo tiene para invertir, su capacidad de tomar riesgo y el objetivo que tenga. O sea, el objetivo es el que te va a determinar en verdad esas dos variables. Entonces, según los objetivos que uno tenga, puede elegir en qué invertir de cada uno de estos 4 tipos de activos.
Bueno.
Que es el efectivo, renta fija, renta variable y alternativo.
Recién ahí nos pasamos al paso 11. Este gran ítem de comprar la casa propia o comprar un departamento para inversión o lo que sea.
Quizás lo estaban echando de menos.
Todo en algún momento de la vida dijimos, puta, es lo primero que tengo que hacer. Y hoy día no puedo estar más en desacuerdo.
Es que las circunstancias eran distintas, po.
Sabíamos menos.
Yo creo que no es lo mismo haber comprado una casa hace 30 años que comprarla ahora.
Imagínate, tu primera inversión, departamento, ok, bacán, está pagando solo, entre comillas. No tenés fondo de emergencia, no estás asegurado y te pasa algo. Va a tener que salir a regalar el departamento. Va a tener que salir a venderlo con un descuento del 40% para que te lo paguen pronto. Incluso así, hasta que te llegue el cheque, te aseguro que no te va a demorar menos de 6 meses. Entonces, la vais a estar cagando. Está bien. Mucha gente que el inmobiliario le viene bien, que lo ha hecho crecer, qué sé yo. Todos cuentan la historia más bonita y nos cuentan la historia fea. Pero si uno le encuentra el sentido de liquidez y de todo el cuento, más también si metís los retornos en el camino, que también hicimos una comparación de qué es más rentable.
Se lo dejamos en las notas también.
Está perfecto que esté en el paso 11 recién. Además que es la compra más importante de tu vida, pues. Tenés que quemar muchas etapas antes.
Sí. Tiene varios puntos esto. Cuando te compras una casa, tu asset allocation, que estábamos hablando recién, se va a ir en extremo hacia el mercado inmobiliario. Entonces, si no tenéis nada invertido y te compráis tu primera casa, estáis completamente a disposición de qué es lo que pasa en el mercado inmobiliario. ¿Y qué pasó el 2008 en Estados Unidos? Se derrumbó. No estamos diciendo que ahora haya una burbuja ni nada, pero puede pasar. Y obviamente la gente que ha invertido los últimos 20, 30 años no ha pasado y la ha ido bacán y ha logrado construir riqueza. Pero eso no es lo que va a pasar a futuro, no sabemos. Puede que sí, puede que no. Y la idea de estos paso a paso financieros es darte las mejores posibilidades de que formes riqueza. Y si nosotros te dijéramos en el paso 1, compra un departamento para arrendarlo e invertirlo. Quizá el 80% de las veces te habría ido bien, pero un 20% de las veces habrías quebrado. Y lo que menos queremos nosotros es que tú quiebres. Por eso lo dejamos acá. Tener una casa propia es un lujo. Puedes pintar las paredes del color que tú queráis. Vais a tener recuerdos en esa casa. Pero es plata. Tenéis que pagar las contribuciones. Tenéis que pagar tú las mantenciones. Se te echa a perder el califón. Se te tapa las cañerías. No puedes llamar al dueño del departamento para que lo arregle. Lo tenéis que hacer tú. Y aparte, es mucho tiempo. Es una pega part-time ser dueño de un departamento, casa, lo que sea.
De acuerdo. Así que la compra más importante de la vida se hace después de muchos checks. Y después de todo esto, llegamos al último paso, que es, de alguna manera ya aquí tenéis resuelta tu vida financiera. Y van a ser muy pocos los animales que en una primera instancia van a llegar acá. Pero estoy seguro que, si son disciplinados, muchos en el futuro lo van a poder alcanzar. Para que recién empecemos a pensar en estos gastos que se van a dar en el futuro, pero que no son para nosotros. Como pagarle la universidad a nuestros hijos, dejar herencia, etcétera. Todo eso hay que pensarlo, pero como bien nos dicen cuando nos subimos un avión, nos dicen, oye, si hay alguna emergencia y esto se despresuriza, qué sé yo, van a caer más máscaras de oxígeno. Primero póntela tú, después pónsela a tu hijo. Porque si tú no estás bien, va a ser un cacho para tu hijo. Así que
pónganse la máscara.
Pónganse la máscara. Nabo, qué capitulazo. El que lo cumpla va a saber perfecto qué hacer con su próxima luca.
Sí, pues, creo que pasamos como por los títulos de todo, pero a medida que conversábamos de cada uno, siento que podríamos haber hecho un capítulo cada uno. Y es un poco la idea que tenemos de armar un curso en base a esto, con las planillas que necesiten, con cuándo te conviene hacer una, otra y otra cosa, cómo pagar las deudas, hacer bien el paso a paso. Y si están pegados en un paso, sepan exactamente qué es lo que tienen que hacer. Y también, por ejemplo, ¿en qué momento gastamos en todo esto? Ahí también entra el sistema de manejo de plata, que nosotros hoy día lo estamos viendo según el Hakuna Tu Plata, que podéis avanzar en todo esto, pero también tenéis que disfrutar el camino. Y cómo gastáis la plata en el camino sin que te genere culpa.
Exacto. Porque esto suena muy militar, pero para nosotros, o al menos para mí, y dime tú si coincide o no, puta, el pasarlo bien y el disfrutar la vida es lo esencial. Ahora, hablamos solamente de plata e inversiones porque para pasarlo bien y para ser feliz hay que estar tranquilo con esta vida, que es una suma de hitos financieros a cada segundo que pasa, desde que nos bañamos la mañana y corre el gato, tomamos desayuno, almorzamos, prendemos la luz, todo hay que pagarlo, así que esta parte hay que tenerla manejada para que lo pasemos bien, palito, así hay que disfrutar.
A eso vinimos. Pero si se te pasa la mano pasándolo bien, viene el estrés. Por eso estamos hablando de esto. Porque queremos pasarlo bien sin que se nos pase la mano.
Y además que tú querías un gozador, weón. Si no te ponís regla, quizás cómo terminaría, weón.
Tú serás gozador, weón. ¿Qué me la tiráis a mí?
Oye, me gustó.
Bueno, aquí no vamos a hacer reglas del juego porque el capítulo es reglas del juego.
Exacto.
Así que cajita Pandora, no sé si la vez pasada me lo cortaste, creo.
Me iba a hacer una y no te dejé, creo. Así que la estoy esperando.
Para bajarle un poco las revoluciones a este capítulo que creo que está intenso, pero está útil, que es lo que a mí más me gusta, que sea útil. si pudieras teletransportarte a algún mundo ficticio, como algo que ya existe, no que tengáis que inventar, cualquier mundo ficticio, ¿a cuál te iríais? ¿El Chavo del 8?
A Space Jam. Pero sin mucha lógica, pero porque fue mi película favorita de pendejo, weón. Como que soñaba estar ahí, como que veía a Michael Jordan y decía, weón, me encantaría estar ahí con todos estos weones jugando. Mucho deporte también, que es lo mío, pero ese es un muy, muy buen mundo ficticio. Está difícil.
Bueno, no me lo esperaba. Esa es la idea, weón.
Está entretenido. Ya, yo te tengo cajita Pandora para la próxima semana. Así que antes que nos despidamos, si llegaron hasta acá, acuérdense, está el descargable abajo. Les va a servir un montón y ahí quizás vamos a estar teniendo novedades para que lo veamos más de cerca en una explicación en detalle. Así que eso, queridos animales, esperamos que hayan disfrutado, que hayan aprendido. Somos Pablo Riemann y Francisco Verdugo en la producción, el tremendo Rorris en los controles auditivos, Nelson en los videitos. Una semana más de este lindo show. Nos vemos, animales.